Ahora que pasaron 9 minutos de las 2 de la tarde, después de este sentido, aunque breve homenaje, vamos a meternos en una sección que a mí me gusta muchísimo. A esta hora acompañamos tu devenir cotidiano, tu sobremesa, ¿por qué no tu presiesteo o tu ida de acá para allá? Con una sección que bucea sobre el oficio de alguien. El oficio de alguien que nos llama la atención porque es raro, porque es extraño, o el oficio de alguien que nos resulta muy familiar, pero que no sabemos cómo se hace. En este caso, nos visita Daniel. Daniel, ¿sabés a qué se dedica, Noé?
¿A qué se dedica?
Es detective privado.
No.
Bienvenido, Daniel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Daniel, quiero decirles, tiene gorra. Y tiene un barbijo que se colocó muy arriba para justamente proteger su identidad. Me imagino que no debe ser su nombre real, Daniel, tampoco, ¿no?
No, seguro que no.
Impresionante. Ya me dio un poco de cagazo, ¿no?
Yo estoy muerto de intriga. Sí, muerto de intriga.
Tiene un piloto, él está ataviado con un piloto, no como el del Inspector Gadget, es verde. Y bueno, usa lentes, una gorra, como les dije, no muchas más señas particulares, quizás para pasar inadvertido. ¿Es esto lo que buscás, Daniel?
Y sí, imagínate, yo ahora de acá, en una hora te voy a hacer un seguimiento. A seguir una persona, a pedido de la mujer, seguir al esposo.
Sospecha de infidelidad.
Sospecha de infidelidad. Ya tenemos una pista, y bueno, ahora nos vamos para allá, y bueno, filmamos, sacamos fotos, en vivo y en directo hacia el cliente, y ya está.
¿La pista te la proporcionó la esposa?
No.
Vos la conseguiste.
Es todo un proceso donde se empieza por datos, por contactos y bueno, después todo tipo de seguimiento. Yo necesito saber dónde trabaja, a qué hora sale de la casa y el auto. Pero esto lo hacemos todos a pedido. No es que nosotros vamos y después extorsionamos gente.
No, me imagino.
Claro. Porque hay gente que nos toma como que, ustedes, no. A mí me llaman, hoy me están llamando más hombres que mujeres.
¿En serio?
Sí. Antes era una fila de mujeres en la oficina, hoy es una fila de hombres.
Ah, haces sobre todo infidelidades.
Sí, ese es el fuerte nuestro. Buscamos personas, hacemos investigación de robo, hacemos peritajes.
¿Vos estás armado, Daniel?
No.
No, en ningún momento.
No soy de ninguna fuerza. Esto lo arranqué en el año 99 con un primo.
Mirá.
Lo acompañé a él, que él era el detective.
Vos no sos ahora de ninguna fuerza, pero has sido de alguna fuerza.
No.
Ah, ¿tu primo sí?
Lo máximo que hice fue guardaespaldas de un señor de mucho dinero.
Ah, mirá.
Pero mi vida era chofer de colectivo.
Ah, bueno, ¿en serio?
Mi padre me ha regalado un colectivo.
Mirá.
Y ahí estuve 20 años, hasta que, bueno, la empresa se vendió y me fui. Y ya estaba haciendo esto porque me gustó. Cuando le acompañé a mi primo, la adrenalina de seguir a alguien. Claro. Íbamos con unas cámaras así, que antes no había nada de esto.
Claro.
Imagínate que esto...
Ahora resolvés todo con el celular.
Sí, con el celular, o lo resolvemos con esto que es una cámara.
No puedo creer.
Uy, con esto que es una cámara.
Está sacando su instrumental, perdonen. No, para los que lo ven por YouTube, lo pueden ver en la
esto
pantalla.
Esto es una cámara.
Eso es una... ¿Lo puedo
sostener? Una lapicera cámara. Dásela a Nahuel, por favor, Daniel.
Esto es el famoso
esto
botón
es una cámara.
Cámara.
Perdón, ya le dejaste.
Los colegas me van a querer matar porque lo muestro, pero ya no se usan casi. No,
claro. Espera, de a una, porque la lapicera ya me intrigó. Nahuel, ten en cuenta que le dejaste tus huellas dactilares.
Mi huellas dactilares.
No. Esto igual hoy lo compras por Mercado Libre. Hoy
veo dos pequeños orificios. Estos son por donde se filma.
Uno filma y otro saca fotos.
Ah, espectacular.
Este es el pulsador.
Ah. El pulsador es como el que hace salir la punta de la lapicera.
Esto es nivel James Bond.
Sí, total. Un poco Spytec también, ¿eh?
Ah, y tiene un
puerto USB,
impresionante.
Y lo otro que mostraste es como si fuera un llaverito de auto, una alarma del auto, pero es una cámara.
Una cámara, y acá adentro va la memoria.
Claro. Espectacular. Es igual a la llave de un auto plegada.
Claro. Y esto es lo que es un botón, se pone adentro del ojal, acá. Te lo metes acá adentro y sale el botón.
Ahí lo
ya
veo.
Ya no se usa más, porque esto era...
Pará, uno de esos usé una vez para una cámara oculta para el canal, cuando trabajaba con el gatito en América.
Sí, mirá qué bien, ¿eh?
Creo que en una cueva,
bueno,
no sé.
En algún punto el oficio de detective y de periodista se encuentran.
Sí,
en un punto. A nosotros nos han pedido un par de productoras las cámaras estas.
Ah, mirá.
Y hemos trabajado para productoras, pero las productoras te pagan a resultado.
¿Qué quiere decir eso?
Y te pagan si enganchás.
Si conseguís algo.
Conseguís algo. ¿Me entendés? Entonces, no.
¿Vos qué cobras? ¿Por hora?
Yo cobro por día el trabajo, 5 o 6 horas de trabajo. Si lo quieren extender, se extienden. Y yo he hecho un trabajo hace poco en Mendoza. por robo.
Mirá.
Hemos ido a Brasil, donde esta profesión es legal.
Acá está al margen de la ley.
Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, es todo legal. Es más, cuando llegamos a Brasil, por intermedio de un detective de allá, que nos pidió que vayamos,
sí,
un colega amigo nos llevó a un lugar de un departamento policial, una oficina, nos dieron una charla y nos dieron credenciales. Yo me lo olvidé, bien, que una dice FBI porque es Federación Brasilera de Investigación.
Hermoso.
¿No?
Y una pregunta, vos ya mencionaste dos veces que investigás robos. Esto es en paralelo a lo que, o sea, el cliente no, siente que la policía no, o no lo quiere denunciar.
No, es cuando no quiere denunciarlo, pues es un robo interno, siempre cuando es un robo familiar. Mirá, me quiero sacar dudas, me están robando telas. Y bueno, descubrimos en ese caso que era el cuñado que nos robaba la tela. Para, porque dice, si pongo a la policía y resulta que es un pariente, dice...
Claro,
Vas preso.
Ese fue un caso de Moisés, intuyo.
Digamos que sí.
Sí, claro. No, él lo puede decir porque es Moisés.
Yo
lo
puedo encima decir porque... le robaban mucha tela.
Arcovich, ¿en serio? Qué feo. Es horrible. Eso, un rabino habría sido muy severo en ese
caso.
Mucha
tela. Y después buscar personas. A veces quieren buscar personas porque hace 20 años que no las ven. La vez pasada viene un señor que quería ver a su novia de la adolescencia. Bueno, se la encontramos. Después se encargó. No, nunca supimos el resultado.
Claro, no se la levantaron.
Porque
ustedes,
a veces nosotros, no, por lo general, el cliente después termina siendo un paciente tuyo.
Claro.
Yo tengo clientes que me llaman a las 2 de la mañana. Te lo juro por mi hija que está ahí esperándome.
Esa es otra cosa. Cuando un cliente sospecha una infidelidad, ¿cómo se lo contás? O sea, ¿vos lo descubrís?
Mirá,
yo te contrato. Te dije, bueno, mira.
Por lo general lo citamos en la oficina. Cuando es una mujer, la mujer es como que más fría. El hombre te empieza a romper todo. Un señor se nos desmayó. Mirá. Tuvimos que llevar la llame hace un par de años atrás porque...
Vos fíjate cómo la caricatura siempre dice que las mujeres son más emocionales. Claro.
No,
son los varones.
No, yo lo que noté con esta profesión, que la mujer es como que... El hombre se pone loco. Porque estamos en un país muy machista, donde el hombre cree que él puede ir. Porque a veces yo tengo clientes que vienen con la amante. Pero mi mujer no puede.
Claro, impresionante.
Yo me pongo loco porque yo no soy un tipo machista. Aunque trabaje de esto, no soy un tipo machista. Y yo digo, escucha, vos estás viendo con tu amante. Y bueno, pero yo puedo, me dice. Bueno, ya cuando nos empiezan a hablar así, medio que lo cortamos un poco. Pero el trabajo se lo hacemos y hay mucho de locura. Hay gente que ve fantasmas y no hay nada.
¿Y te creen cuando les decís?
Sí,
no,
porque
no
le
mostrás
todo lo que ellos te piden. A mí una vuelta una señora me dice, pero usted no me está mostrando 5 horas de filmación. Y digo, ¿cómo te muestro 5 horas de filmación?
Claro.
Te estoy mostrando dónde entró, dónde salió.
Claro.
¿Por qué pasa esto? Porque hay mucho chanta, lamentablemente, en esto, y muchos que se venden. Porque van a uno y le dicen, mira, me contrató tu mujer, ya te enganché, ¿qué hacemos? Ahora, yo vivo del boca a boca, vivo de una página, porque mi empresa está en internet, se llama A1 Investigaciones. Y yo no me puedo vender, porque después me escrachan y yo tengo que seguir trabajando.
Claro, pero ¿cómo haces eso, Daniel? Si vos me decís que si te agarra la cana persiguiendo
a
una persona...
Y cuando te agarra la policía, si vamos al caso, un paparazzi es igual que nosotros.
Sí, claro.
Igual que el paparazzi puede sacarle foto a un famoso y nosotros no.
Claro.
Yo cuando me para la policía en la calle, que a veces estamos 2-3 horas en un estacionado, obviamente, vos salís, ves un auto, llamás a la policía, vené que hay un auto afuera.
Sí, claro.
Cuando viene el policía, ¿qué pasó, muchacho? No, y si el policía, si es piola, bueno, mirá, fíjate, te revisa el auto, que no tengas... Lo primero que te pregunta es si tenés arma.
Claro.
No, arma no tengo, te saca si tenés algún pedido de captura, el auto, no tengo nada.
Pero cuando te encuentra estos elementos de espionaje...
No, esto por ejemplo no te los encuentran.
Cámaras. Ah.
No te los encuentran porque...
Pero si te encontraran tenés un quilombo, ¿no?
No, porque... Suena lapicera.
Suena lapicera, claro.
No,
bueno.
Yo me paré el otro día en plena Recoleta,
sí.
Y en plena Recoleta tenés cámaras por todos lados. Entonces me compré una bolsita de hielo seco, se la puse al tanquecito de agua del auto, salió humo, estaban los vecinos, señor, ¿qué barrio estamos? Tengo que llamar al auxilio. Llamo al auxilio. Como mi auxilio tarda 4 horas siempre, tengo 4 horas para estar.
Espectacular.
Entonces si viene el policía, le dice, no, flaco, me levantó temperatura. Ya el vecino vio que el auto tuvo un desperfecto.
O sea, vas construyendo el relato
y,
para estar,
mirá,
ahí.
Yo en Recoleta trabajamos mucho. Y yo estuve 3 meses parado en Recoleta.
Mucho pedido de...
Mucho pedido.
De
Recoleta y zona
de
norte.
Sí,
de infidelidad.
Mucho infiel. Bueno, mucha guita también, ¿no? De
y,
haber en juego,
claro,
en esos matrimonios.
Claro.
También.
Y estuve 3 meses. Iba con mi señora, iba con mis hijas. Porque había que estar estacionado a ver ¿qué hacía una chica que el novio vivía en otra provincia? Me cayó la policía, después de dos meses me cayó la policía.
Pero ¿y el novio te pedía reportes?
Todo, a cada rato, cuando ella salía a pasear al perrito, todo, yo atrás de ella. No. Me mató un día que tuve que ir en bicicleta.
Ya.
Me dejó de cama porque...
Porque ella salía a andar en bicicleta.
Yo me llevaba la bicicleta en el auto porque el tipo me decía, mirá que puede salir en bicicleta. Y él decía que por ahí, en bicicleta, se iba a ver al novio o a alguien. Y bueno, resulta que un día lo enganchamos con una persona subiendo a un auto. Yo ese día había ido con mi señora, me acompañó mi esposa. Y mi esposa me dice, ese chico es gay, porque ningún muchacho te abre la puerta si no es educado. Porque por lo general los gays son gente educada.
Sí.
Entonces le abrió la puerta, bueno, después investigamos si era un muchacho, que sí, resulta que era un íntimo amigo de ella.
No era su pareja.
No era su pareja.
O sea que no era infiel esta mujer.
No, nada.
Pero vos ahí le comunicaste el
todo.
Resultado intermedio,
todo,
que se subió a un auto.
No, se lo mostré cuando subí al auto. Yo le mostré porque...
En vivo.
A ver.
Bueno, pero después seguiste la investigación y resulta que no era.
No era.
Entonces...
El muchacho después dijo, sí, yo sé que después me enteré, que es un amigo que ella tiene, está todo bien. Mm. Y bueno, y en ese segmento me cayeron tres policías.
Claro.
¿Qué
claro.
está haciendo acá? Le digo, mira, en ese edificio me deben 500.000 pesos. Estoy esperando para que salga porque le tengo que cobrar.
Claro, ahí me tiran.
Y me dice, bueno, pero correte porque acá vive un juez, me dice.
Claro, claro, claro. Bueno, quiero decir que yo no comparto éticamente mucho de lo que haces, Daniel. Lo tengo que aclarar, pero la
verdad. Si algún día me contrato para seguirte, no creo que te avise.
Por eso. Cuentas claras conservan la amistad. No, lo que sí me intriga mucho el cómo lo haces y el cómo zafás. Y me intriga también si no lo haces para vos. Porque esto que te encargan, vos que viniste ahí con tu hija, por ejemplo. ¿No lo aplicaste alguna vez a alguna pareja de alguna de tus hijas?
No, porque yo a mis dos yernos fui letal cuando vinieron a casa. Tres cosas. Si ella llora, vos llorás. Si ella sufre, vos sufrís. Y si vos la lastimás, yo te lastimo vos. Okay. No hizo falta hacer nada.
Es la ley del talión, digamos.
Así nomás, pero no, a ver.
Medio padrino, claro.
Mis hijas se compraron iPhone porque saben que es impenetrable.
Mirá.
Ah, mirá. Claro. Se compraron iPhone.
Eso es una cosa que yo te pedía preguntar. Vos, además de, obviamente, como conocés el oficio, vos... ¿Sabés darte cuenta o dónde mirar si hay un micrófono instalado?
Tenemos aparatos que detectan micrófonos. Eso lo conseguís en cualquier casa de que venden. Se venden. Son para ver los decibeles.
Mirá.
Y si no, contratamos gente que está autorizada. Uh-huh. Salen, traen unos equipos que uno sabe lo que son.
A mí me dijeron el otro día en internet una forma para averiguar si hay cámaras escondidas. Es bajás la luz o la apagás directamente y con la linterna del celular vas moviéndote por las paredes. Si hay algún agujerito y un reflejo, es porque hay un lente ahí.
Sí, pero según la cámara.
¿Hay cámaras que no reflejan? Sí,
hoy hay cámaras que son esas luces. Esto tiene una cámara adentro, le han puesto... A los relojes despertadores, claro. Le han puesto a los encendedores.
Claro, ya son demasiado chiquitas, se pueden poner en cualquier lugar.
Hay una tecnología bárbara, hay una tecnología, y hoy lo compras en cualquier lado, no es que...
¿Y cuándo empezaste vos, Daniel?
Y yo empecé con un primo, que él era ya detective en el año 2000, 99, por ahí.
Bueno, ahí no había nada de
nada.
Eso.
A ver, habíamos calado un libro, y metíamos la filmadora dentro del libro. Yo iba con un libro acá abajo el brazo.
Y un capeluz, digamos,
un laruz. O rompíamos una cartera, esas que se cuelgan de hombre, le hacíamos un agujerito y poníamos la lente ahí.
Claro, muy parecido a los dibujitos animados, ¿no? Con las galeras esas que tienen adentro.
Hay un poco de fantasía en esto, pero no hay mucha película. Hay gente que dice, dice vos esto o el otro. No, yo una vez sola me tenía que quedar en San Telmo. La clienta me pidió 12 horas en la puerta... Dije, ¿cómo dibujo 12 horas? Entonces me disfrazé como de linchera, me puse una latita que me hice 40 pesos.
Espectacular.
Y me quedé frente al edificio esperando y con las cámaras acá.
Bueno, eso te iba a preguntar, si alguna vez te habías disfrazado. Te
sí, una vez sola.
Impresionante.
Te podés dibujar, a ver, mi auto yo no lo lavo nunca, ¿por qué? Porque si me contratan de Moreno, calle Tierra, no puedo ir con un coche limpio.
Claro.
Coche sucio. Si me contratan de Recoleta, voy, lo lavo y lo lustro.
Está.
¿Me entendés?
¿Ves, Noé, por qué tengo también el auto?
Yo
sucio.
También, porque me contratan mucho.
Pues son vagos.
¿Me entendés? Sí, vos tenés que más o menos... A ver, esto no es que hay una escuela que te enseña. Esto se maneja por contactos y vos te vas haciendo.
Claro.
Yo no soy invisible, trato de que no me vean. A veces me ha pasado que se dieron cuenta.
Es Daniel, detective privado, en nuestra sección Yo Hago, esa sección donde nos metemos en el oficio curioso de alguien que nos cuenta cómo lo lleva adelante.
Yo tengo una pregunta, no me la contestes si no querés, pero... ¿Te pasó de investigar, por ejemplo, una infidelidad o que te contraten para algo y descubrir algo ¿Mucho más oscuro?
Sí, sí, obvio.
¿Podés contarme algo?
Sí, así. No, temas de droga.
Ah. A ver.
Y tema de seguir a alguien y en el interín de que vos lo vas a seguir, vos lo vas siguiendo, vos viendo como el tipo para, viene uno y le vende falopa. Claro. Y la mujer te dice, esto ya es listo, ya con esto no entra más a mi casa, te decía.
Claro.
¿Me entendés?
O sea, era, pensaba que era infiel, pero en realidad estaba haciendo...
No, no, era infiel
y tomaba falopa.
Las dos cosas, ¿viste? Y después, sí, bueno...
Combinan bien las dos cosas.
El Nahuel... A nosotros nos llaman el 90% por infidelidad.
Mirá, ¿y el otro 10% qué es?
Y el otro 10% es por robo, para ver si ubicamos una persona.
Claro, lo del robo de telas que ya me contaste.
A veces te llaman de una empresa porque el empleado está en la RT más de lo debido y quieren ver si no está trabajando en otro lugar. Entonces eso se puede hacer porque yo se lo entrego a ellos y ellos después lo manejan, sí, con un abogado.
Sí, también es muy moralmente reprochable, pero bueno.
Y sí, un tipo que te está 3 meses laburando una remisería y te cobra el sueldo por otro lado, a veces nos contratan la CRT directamente, ¿eh?
Ah, bueno, eso también es moralmente reprochable.
¿Viste?
O sea, es todo bastante reprochable. Pero me intriga a la vez, entonces no puedo dejar de preguntarte. En tu oficina, ¿tenés una pared de corcho donde vas clavando cosas así?
No,
recorte?
No. Ah, en mi oficina tengo autitos de colección, mi primer colectivo que me regaló es mi viejo,
mirá,
la maqueta.
Qué grande.
No tenemos computadora.
Claro, por una cuestión de seguridad.
Por cuestión de seguridad, y citamos a la gente, estamos en la zona Monte Castro, citamos a la gente, viene gente que te dice, ay, no sé si entrar, me da miedo, que se tranquila, es un edificio
claro,
común y corriente. No.
¿Cuentas
no.
bancarias tampoco, todo en efectivo?
Todo en efectivo.
Claro. Impresionante.
Todo en efectivo.
Bueno, pasa en muchos restaurantes.
Yo también.
Sí, no, también en
te han pedido, creo, siempre te preguntaron por espionaje empresarial, pero además de estos casos de la remisería, ¿algún otro caso de una empresa? Ah, después la CRT.
Hice un trabajo muy grande hace poco en una provincia, que me han hecho firmar contratos, todo, claro, porque no hablé, muy grande, por robo.
Wow.
Sigo haciendo el trabajo.
Para, ¿y de qué va? ¿Nos puedes contar? Aunque sea breve, nada, absolutamente no, lo prometo.
Tengo que volver encima.
Claro.
Ahora después fuera de cámara, si querés te los cuento.
¿Qué? ¿Algún cliente famoso?
Sí, muchos. Jugadores.
Y ahí nos tenés que contar alguno, Dani, lo siento.
No,
alguno que se haya prescripto,
no,
alguno que se haya prescripto, algún, no,
no
sé.
No, que están todos en actividad. Ese sí. No, es decir, políticos sí han venido también. Algún, no político de...
Ay, algún diputadito,
sí, ¿eh? A mí, y después el problema cuando te mandan a seguir a alguien que no sabes quién es.
¿Por qué?
Y porque vos de repente estás siguiendo a alguien, cuando llegaste tiene 2 custodias.
Claro.
Cuéntenos.
Tu marido, mi marido es el presidente, claro, de tal lado. ¿Y vos qué no avisaste antes? Porque si no me decían que sí.
Claro.
Bueno, ya estás en el baile, bailá, ¿viste?
¿Y alguna de esos custodios alguna vez te apuró?
No. Una vez sola estábamos en la puerta de un boliche a pedido de un papá para rescatar un pipo, que también hacemos eso. Vamos a buscar a los chicos rebeldes.
Ah, mirá.
Sí, que los padres... Yo hace muchos años trabajé para una... Muchos años atrás, para una estancia en recuperación de pibes de la droga. Porque viste que hay una ley que el pibe si no entra solo... Bueno, nosotros lo entrábamos, entró. Ya está, recuperación. ¿Viste?
También muy moralmente reprochable.
Sí, bueno, pero...
Sí. No, está bien.
Era forma de ayudar, porque yo ahí no cobraba un centavo.
Ah, lo hacías de...
Sí, de onda.
De onda.
Sí, porque yo en mi vida, si algo no soporto es eso, el tema de la droga.
Pará, ¿y en la discoteca qué pasó?
Y vino un Pato Vega y dice, muchachos, ¿qué están haciendo acá? Yo fui con otro más. Digo, mirá, estamos a punto de entrar.
Es grandote, Daniel, quiero decir, ¿eh?
Bueno, el que va conmigo es el doble mío. Y dice, estamos a punto de entrar para sacar un pibe. No, acá no van a entrar, que este que el otro... Si ustedes son de la policía, si no chapean. Y el otro dice, no necesito chapear, venimos a buscar un chico y es menor de edad, ¿qué querés? ¿Que lo vamos a buscar nosotros o que sí llamamos a la policía? Sí. Y bueno, el Pato Vica ahí nos dejó entrar.
Mirá, entró en razón, es raro.
Entró en razón, sí, no, pero si vi cuando el otro muchacho no podía bajar del auto. Yo creo que hasta el Pato Vica se asustó. Y bueno, se lo llevamos al papá. Después
podía
el papá
bajar
llamó.
Del auto, buenísimo.
No sabe lo que es el otro muchacho. Pero el otro viene para estos casos, no es un detective, es una especie de acompañante.
Dani, tengo que cerrar, la verdad que me quedaría toda la tarde
yo
preguntándote.
Tengo 2 preguntas.
Bueno,
una, si alguna vez te descubrieron.
Sí, te descubren. A ver, no que te ven, pero vos estás siguiendo un auto y cuando dio 2 vueltas a manzana, andate.
Claro, ya te das cuenta que...
Ya te das cuenta y se va. Y ese trabajo pasa para otro día con otro vehículo.
Impresionante.
Y la otra es, vos escuchaste hablar del poliamor.
Sí.
¿Crees que si se consolida el poliamor puede llegar a peligrar tu rama laboral?
No, al contrario.
Al contrario.
Yo te cuento una rápido. Me contrato un muchacho Zona Norte, lo engancho a la mujer subiendo un auto.
Sí.
Un hotel muy conocido de Zona Norte en Panamericana.
Ah, sí, el Ruta.
No. Ah, más allá.
Los Osiris.
Los jardines,
sí, claro.
Lo llamo al cliente y le digo, mira, tu mujer acaba de entrar, lo lamento mucho porque algo le tenés que decir.
Sí.
Se me acerca el muchacho, sube al auto con un revólver en la cintura. ¡Opa! Digo, no, no, esto dámelo, si no yo me voy. Le empezó a llamar a la mujer no salía, no la atendía. Cuando la atiende le dice, mirá, me accidenté, estoy en el hospital, acá en San Isidro, venite por favor. Cuando sale el auto, le digo, ese es el auto de mi papá, me dice.
No.
No. Y yo me quedé helado. Yo tenía el revólver yo ya, se lo había sacado.
La señora con el suegro.
Nos pusimos a la par ahí en la calle Bolón Sumer. Y yo cuando él me dijo, es mi papá, el pibe se puso, yo me asusté porque este se me muere acá. Bajamos los dos vidrios de los coches y el papá le dijo, hola hijo, ¿qué pasó? Dice, qué mejor que papá, le dijo.
¡No! Impresionante.
Y yo hasta ahí había visto todo porque entre cuñados...
No, no.
Y yo me quedé helado. Le dije, flap, yo estuve a punto así tomar.
Daniel, ¿cómo le haces?
Vos sabés que el padre, mirá que yo he visto,
Sí, sí. Bueno,
te puedo hacer un libro. Es más, tenemos un abogado amigo que quiere hacer un libro.
Sí.
Y yo dije, yo no lo puedo creer que el padre... Y después el muchacho, yo lo dejé en la casa, me fui a los dos, tres días, no, me llamó, fui y me dice...
Contención psicológica.
Ahora entiendo muchas cosas de por qué en la fiesta desaparecía mi papá y
no,
mi mujer.
¡No! ¡No! Tremendo, tremendo.
Eso fue terrible. Yo llegué a mi casa, te digo, el que se nos desmayó en la oficina, colgamos cámaras en Rosario.
Sí.
Con gente de Rosario, sí. Hicimos las cámaras que vos ves después por celular. ¿Viste? Como una especie de cámara de seguridad.
Sí, de las que tienen... Sí,
despedida soltero. El hombre quería ver qué hacían dentro de la casa. Ahí dentro de la casa fue...
Ah.
No sabés. Nosotros la veíamos desde la oficina con el cliente, como la mujer, ahí. Estaba chingui chingui con dos o tres más.
Claro.
El hombre dijo, si hubiera contratado stripper me la banco, pero ese es el exnovio.
Dijo. ¡No!
Y claro. Se nos desmayaba.
Claro.
Se desmayaba. Entonces tuvimos que llamar al SAME porque... Es más, que después nos querían llevar preso, ¿viste? No, se armó un bolón que quemó mi vida.
Es Daniel, el detective privado, que hoy nos contó cómo trabaja, cómo es su oficio. Acá en Pasaron Cosas, Daniel no se llama Daniel, en realidad, no mostró su cara en ningún momento y nos confesó que hace algo ilegal. Pero ¿sabes qué, Daniel? Fue muy divertido, gracias por venir.
Dale, gracias a ustedes, hasta luego.